están? Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Panel de Control. Sí, es un homenaje a nuestro amigo Gabriel, que está en México y le dice Panel, pero en realidad se llama Panel de Control. Bienvenidos a nuestro programa de discusión de la industria. Hoy día tenemos bastantes noticias interesantes y vamos a tener un review muy, pero muy especial. Sí, porque vamos a estrenar review acá en Panel de Control de el procesador nuevo del Ryzen 9 de AMD. Sí, del Ryzen 9 de AMD, que es nuestro gentil auspiciador. Así que lo vamos a estar mostrando muy pronto. ¿Cómo está el señor Eduardo Maqueira?
Bien, estoy súper bien. Hola a todos, ¿cómo están?
No es Maqueira. Perfecto,
hay muchas derivaciones para trolearme. Pero estoy contento porque este programa va a ser el mejor del mundo porque no está Gabriel. Así que. No, saludo y que solucione su problema, si lo echamos de menos siempre.
¿Qué le pasó a Gabriel?
No sé.
Las enchiladas le cayeron mal.
No, se quedó pegado en la isla del Animal Crossing y no puede salir.
Los chapulines colorados estaban un poco crujientes. Vamos a preguntarle si la arepa está crujiente. Vamos a preguntarle si el patacón está más bueno. Vamos a preguntarle qué más,
si
las empanadas están mejores, porque está en línea con nosotros el señor Eduardo Marín, el más ordenado de toda la clase. ¿Cómo está, sí, Eduardo?
Me faltó la corbata hoy.
Te faltó la corbata.
¿Cómo están? Todo muy bien por acá, con mucho calor, pero gracias a la magia del aire acondicionado se soluciona eso fácilmente y después que venga la factura como venga.
Oiga, ¿dónde anda? Usted compra todos los jueves, ¿ah? ¿Eh? Todos los jueves al supermercado, me dijeron. Me dijo la productora del programa.
Es lo que paga para tener el control.
Cada dos jueves, sí.
La editora del programa está diciendo que va todos los jueves y nos tienen ascuas. Eduardo Marín, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente, querido amigo.
Un placer siempre aquí, extrañando a Gabriel. Dicen que se quedó náufrago en su isla de Animal Crossing y no pudo salir, entonces bueno, sí, tendrán que mandarle un avión o algo para rescatarlo.
Qué terrible, Gabriel hizo Animal Crossing. Oigan, vamos a partir de inmediato entonces con nuestra primera noticia a discutir acá en el panel de control. ¿Por qué Twitch detalla su seguridad en el primer informe de transparencia de su historia? Twitch ha dado un paso más en su política de seguridad y por primera vez en sus 10 años de vida presentó un informe de transparencia en el que da a conocer su filosofía de protección para los usuarios y también para los streamers. En los últimos meses, la plataforma se ha visto envuelta en la polémica tras aplicar una serie de restricciones que limitan el comportamiento de las personas que hacen vida en su sistema. La manera de vestir, modo de comportarse, tipos de contenido para mostrar, entre otros, son algunos de los aspectos que Twitch ha regulado con el fin de proteger su comunidad. El documento detalla varios niveles de seguridad, comenzando con las pautas de comportamiento de los usuarios, la moderación en todo el sitio, el funcionamiento del canal y las herramientas que la plataforma brinda a los espectadores. También explica que el papel de los mods y creadores de contenido sobre esto asegura tener un 95% de los canales con moderación humana, en comparación con el 93% que tenía en el año anterior. En lo que respecta a las conductas más denunciadas, el acoso sexual y el spam encabezan la lista. A este tipo de acciones se les une la violencia, la pornografía y el terrorismo dentro de la plataforma. Las denuncias de los usuarios por incitación al odio, acoso sexual y acoso aumentaron en un 19% entre el primer semestre del 2020 y el segundo, mientras que el número de denuncias por cada 1000 horas de visualización cayó ligeramente hasta un 0.219 por cada hora en el segundo semestre, perdón, en comparación a los 0.224 del primero, señala Twitch. Ahí está entonces lo que sucede con Twitch, que no deja de ser menor, ¿eh?, y que no deja de ser interesante a propósito de la realidad que estamos viviendo en estos tiempos y por supuesto que también en el mes especialmente de la mujer, que es marzo, en donde a Twitch y a los diferentes generadores de contenido se les pone como en una especie de como entre medio de la ceja y ceja cuando se trata de contenidos complicados. ¿Qué opinamos acerca de esto, Eduardo Maqueira? ¿Te parece que Twitch debería restringir el uso de ciertas cosas, las conductas de la ropa? Yo creo que estamos volviendo como a la época medieval, donde la gente quizás no podía usar el pelo largo, no podía. ¿Cuál es el problema con tener salir en bikini o en, no sé, pues, en ropa, en traje de baño, en ropa interior? Si, bueno, lo vamos a discutir acá, quizás puede ser cuando se trata de niños, ¿no? Cuando se trata de gente más chica, no sé qué pensáis tú, Eduardo.
Creo que el problema no va en el cómo lo haces, sino con el fondo de cómo lo vas a hacer. O sea, ¿puedo salir yo en Zunga? Cosa no, que nadie lo va a hacer, por no, favor, no, por no favor. Se les ocurra la idea.
No, por pero, favor, no.
Pero una cosa es que yo salga haciendo poses sugestivas y otra cosa es que salga en Zunga en la playa pasándolo bien. Entonces, puede que salga una chica en bikini sin problema andando en la playa, otra cosa que esté en bikini en invierno haciendo un stream súper sugerente. Entonces, creo que va más que nada en eso la restricción. Ahora, me parece bien, me llama mucho la atención la cifra que es 0,23, o no será, no, como 32 la cada hora. Y eso es mucho, o sea, casi cada media hora cae una denuncia.
Y, sí, claro.
Y harto.
Es muchísimo.
Es harto. Entonces, me llama mucho la atención. Ahora, creo que el aumento también de denuncias es porque hubo una masividad de consumo de Twitch gracias al 2020, por el año que estamos saliendo. Sí, por fin estamos pseudo saliendo de la pandemia.
Aquí en el canal hay dos personas vacunadas.
Mira.
Dos. Son afortunados. Le mandamos un saludo a Juani, nuestro compañero del fútbol.
¿Ya?
Y otra que no puedo revelar quién es.
¿Y tú no estás vacunado?
No.
¿Tú eres, o sea, grupo, sí. ¿Era de tercera edad?
Estoy sumamente vacunado, pero no por la vacuna COVID.
Ya, después vamos a seguir con... ¿Quiénes son las personas que vacunan a Vito Martínez? Un capítulo especial.
Uy, te morí.
Sí, tienen el pergamino para allá, no, y corre.
No puede más, no puede más.
No entra más gente.
No puede más.
Y creo que es eso, básicamente. Me parece bien que sean transparentes con sus informes de seguridad, pero aún así siento que hay un poco de incongruencia, dado que puedo restringir yo a la gente, pero ¿quién me restringe a mí? O sea, ¿hasta qué punto es como te doy libertades, pero si no te doy libertades, como te dejo fuera mi obligación? Igual es privado, está súper bien, es decir, si no jugáis con mi pelota, bueno, cámbiate, ándate a otras plataformas que son más chicas o que no me gustan, pero no sé, siento que a veces Twitch tiende a jugar solamente para un solo lado. Ahora, son cifras que entretenía y hay que seguir limpiando. Ahora, me agrada que sí sean denuncias y que sean hartas denuncias al mismo tiempo, porque te da la opción de decir que la gente cada vez está más preocupada del contenido que se muestra, cada vez la gente está más preocupada de lo que se quiere ver y cada vez está más preocupada de que haya menos toxicidad en la web. Y eso está bien.
Sí, ahora igual es complicado saber qué es lo que es algo prohibido para ciertas cosas, porque, por ejemplo...
Para Twitch, sobre todo.
Sobre todo para Twitch, porque si hablamos de libertinaje o de libertad, por ejemplo, hay países en el resto del mundo, quizás no en Chile, quizás Argentina, me parece que sí, Uruguay, en donde legalizan el uso, por ejemplo, de la marihuana.
¿Ah? Canadá, sobre todo.
Canadá. En Australia, donde vive mi mamá, también es legal. Entonces, podría ser que la gente que genera contenido, al ser legal, podría salir fumando algo, un pito de marihuana quizá, o tomando alguna cosa, no sé, es solo un ejemplo, ¿no?
Pues yo lo he visto.
Entonces, ¿cuál es la moralidad de Twitch? Porque, claro, quizás puede hacer eso, que en otros países es absolutamente ilegal, pero no puedes salir con una ropa, con un escote o con algo sugerente en tu transmisión de stream. ¿Y para qué estamos con cosas? Los streams que más se ven, hoy lo voy a decir, me miraste para el lado feo. Los streams que más ve la gente, no yo, porque a mí no me interesa eso, son...
Mentira.
Es verdad. Te lo juro que es verdad.
Mentira.
Te lo juro que es verdad.
Pasa metido en el Twitch del Platinum. Del pasaporte.
Te lo juro que es verdad. Te lo juro que es absolutamente verdad. No lo necesito. No lo necesito. Entonces...
¿Cuánta plata le tiras en Twitch a los streamers?
Ninguna. Tito. Nada. El único stream que yo veo es el de Ari Gameplays.
Vamos
a... Es lo mismo, po. Oye, igual está bueno la teleserie de Ari Gameplays con la Windy de nuevo, así que véanla, por favor.
Me gusta Ari Gameplays, pero ella también hace un stream bastante sugerente.
Claro.
Pero siempre lo ha hecho. ¿Tenemos comentarios? Lo vamos a leer pronto, los comentarios. ¿Qué te parece, Eduardo Marín, estas políticas un tanto bolivarianas de Twitch?
Siempre dando en la tecla. Vito, a mí me parece que este comunicado... dice mucho y dice nada al mismo tiempo. Lo único relevante que veo aquí son los datos concisos de cuántas denuncias se hacen cada hora, ¿no? Cada hora en la plataforma. Pero de resto es como una manera, yo lo veo como una manera de curarse en salud de ellos mismos, de prever lo que podría seguir sucediendo, que es los streamers o los streamers más sugerentes, como bien dices. Al final, Twitch, entre comillas, nació como una plataforma dirigida a videojuegos y, entre comillas, otra vez, los videojuegos se suelen relacionar mucho con las personas menores de edad. Entonces, el hecho de que la plataforma se haya convertido en, más que nada, una plataforma de comunicación de un creador de contenido con su audiencia y, de fondo, un juego, más que nada, por supuesto, las competencias profesionales también están en Twitch y todo, pero la mayor cantidad de contenido que se consume es en Just Chatting. Y si no es Just Chatting, es un juego que, bueno, yo estoy jugando Call of Duty y mientras tanto hablo y la gente lo que quiere es ver qué estoy diciendo mientras me matan porque soy muy malo en Call of Duty.
¿Les puedo dejar una pregunta a ustedes dos entonces? ¿Creen que deberíamos regirnos como a nivel mundial según cómo se rige China su comportamiento de Internet?
¿Cómo es eso? Claro. Ilústranos un poco, porque la verdad es que...
Claro.
Lo que pasa es que en China hay un nivel de censura que es demasiado elevado y también tienen consecuencias muy graves a nivel policial y todo, y judicial. Te pueden llegar a tu casa, a tumbar la puerta a la policía si haces un tuit en contra del presidente llamándolo Winnie Pooh.
Pero eso políticamente hablando, claro, no eso podría estar en poco el país. Sí, pero me refiero, por ejemplo, que tú tenés, por ejemplo, para estar en internet igual tenés que entrar como con tu cédula de identidad, como inscribirte y cosas por el estilo. Porque es re fácil para un cabro chico que entre a un contenido de streaming, este contenido es para mayores de 18 años. ¡Clic! Sí. Y punto, ¿cachai?
Es difícil. Entonces... Es difícil, creo que porque es el punto hasta que internet es tan masivo que el anonimato, la posibilidad de ser anónimo se salió de control y todo el mundo puede ser anónimo, todo el mundo puede tener 5 cuentas, puede tener la tuya de verdad si quieres y tienes 4 más para sencillamente, no sé, hacerle hate a Vito en Instagram si quieres.
Porque, sí, de hecho yo no hice la cuenta Eduardo Marín 1 en Twitter ahora.
me imagino.
Eduardo Marín 1.
Entonces, es complicado, pero al nivel de Twitch, yo lo que creo es que están sencillamente curándose en salud para el momento de que tengan que hacer un baneo, tengan que hacer una censura, la hacen y punto. Y dicen, mira, es que aquí tenemos nuestros planteamientos, aquí tenemos nuestro supuesto informe de transparencia que dice que no se pueden hacer X o Y cosas, y está muy a la interpretación del moderador de turno también. ¿Hasta qué punto debería haber libertad de contenido sugerente o contenido semi-adulto en Twitch? Hasta el punto que ellos lo digan. Lamentablemente es una empresa privada y ellos son los que ponen el control.
¿Y pero, si existiese un Twitch para mayores de edad?
Es que eso es lo que yo quería comentar.
¿Eso no es OnlyFans?
Exacto.
¿No es OnlyFans? Pero OnlyFans no es una plataforma de streaming.
Podría
ser. Recuerden que OnlyFans no es solamente una plataforma para ver gente que vende fotos sugerentes. También hay artistas,
claro.
hay cantantes, hay pintores, hay de todo.
El criptoarte está que arde. Nosotros vendieron un CryptoPunk, que es una cuestión de este porte, en 80 ethers. Y mira, era una cuestión pixelada, así que si usted se crea artista, por favor venda su arte, le pueden llegar varias bitcoins o ethereum.
Nos está matando con las cosas, Eduardo Maqueira. Pero por ejemplo eso, y si tenemos un Twitch para adulto, un Twitch con sentido adulto, y ahí podríamos incluir todo esto, porque yo creo que la plataforma no puede tapar el sol con un dedo, ¿eh? Aquí la gente no puede tapar el sol con un dedo. La plataforma está pensada para hacer transmisión de videojuegos, y los Sims, ¿no es cierto?, que les gusta ver esas transmisiones de videojuegos, les gusta ver a su streamer favorita en traje de baño, con escote, con una cámara acá arriba. Eso es lo que les gusta ver. Y más encima que juegue y que hable con ellos.
¿El póster de cerveza en la vulcanización?
Es el mismo, para mí, disculpen que lo diga así, ¿eh? y estamos por internet y va a quedar para siempre. Pero para mí, eso es sexualizar todo. Ah, podría ser perfectamente un hombre que salga ahí también mostrando su atributo ahí, ¿no es cierto? Con todas
como,
las cosas.
Como el meme de Ricardo. ¿Ah? Como el meme de Ricardo.
Claro.
Como el meme de Ricardo, claro.
O Henry Cavill. Yo tendría un póster de Henry Cavill todo el día.
O Calamardo el Hermoso. El Hermoso Calamardo también podría salir ahí.
Es cabeza grande.
El Hermoso Calamardo también podría salir ahí como haciendo sus músculos. Y perfectamente podría ser para adultos. Pero ¿por qué Twitch quiere tapar el sol con un dedo y prohibir el contenido que es el más atractivo que tiene? Esa es mi pregunta. ¿Qué te parece?
Y el que saben que mueve más dinero.
Ahora aquí la lanzo, porque no tengo este dato, no sé si ha salido alguna vez, pero en algún momento Twitch ha dicho cuánto es su edad de audiencia, cuál es la edad mayoritaria de esa audiencia. Porque si es bajo los 18 años está más que correcto. Si es arriba, bueno, es otra cosa.
No, me parece que por lo que yo sé, siempre la edad de Twitch está como puesta entre 18 y 25. Y tiene otro peak de 26 a 35.
Entonces somos más viejos.
Y la menor gente que lo ve son los más chicos, en teoría. La verdad es que yo no lo creo, porque la gente que vio a Ninja cuando partió, o que vio al Rubius cuando partió, claro, estaba en YouTube, pero bueno, estuvieron en Twitch también, ¿no? Y fueron asiduos.
Claro.
Entonces igual es un público infantil. Y al ladito te sale la notificación de que Ari Gameplay se está... regalando swings.
Le tiene puesto el follow, ya lo sabemos.
Obvio, la tengo seguida en Twitter, en Instagram, en TikTok, en YouTube, en Facebook y también en Twitch. No, el OnlyFans no lo tengo. No, okay. No lo tengo. Nunca he comprado un OnlyFans. Nunca he tenido la necesidad todavía.
Yo creo que podrías hacer el tuyo y ahí puedes a darte cuenta cuál es la veracidad.
Seguramente para ganar cero, para burlarte de mí. ¿Para eso quieres que me haga el OnlyFans?
No, es un buen negocio, mira cómo está y te faltan un poco ya. ¿Va a ser Henry Cavill de aquí en dos meses más?
Tenemos la información directa, 46% del público de Twitch son mujeres, 54% del público de Twitch son hombres y el promedio de edad es 33 años. Así que, queridos amigos de Twitch, están tapando el sol con un dedo. Nada más.
Quizás se están poniendo el parche en teoría a alguna demanda que les pueda caer de repente.
Exacto. Es que es eso. Se están curando en salud también ante alguna intervención gubernamental a que digan que eso. No, que esto es una plataforma de contenido para adultos y no lo es. Se están tratando de curar en salud y decir, mira, nosotros lo evitamos, pero del mismo modo que pasa en YouTube, por ejemplo, que se curan en salud diciendo, suben tanto contenido cada minuto que es imposible evitar que se te escape alguno. Bueno, esa es la excusa de siempre y esa es la excusa que va a poner Twitch en el momento de que algún gobierno intente multarlos, por ejemplo.
Sí, y de todas formas creo que cada vez vamos a ver a gobiernos o políticos más cercanos a Twitch. Recordar que cuando estaba la campaña de presidencia de Estados Unidos, uno de los primeros que se hizo la cuenta de Twitch fue Bernie Sanders para hacer campaña y acercarse a los jóvenes. Entonces, ligerito vamos a ver el canal del gobierno de Chile en Twitch con los discursos vacíos, pero bueno, es parte de la modernización. Twitch ha sido importante, creo yo, en este momento.
Bueno, y para concluir, ¿qué podemos decir? ¿Cómo podemos hablar de Twitch? ¿Twitch está haciendo algo bien? ¿Está haciendo algo mal? ¿Está curando en salud, como dice Eduardo Marín? ¿O se está poniendo el parche ante la herida, como diríamos, por este lado del mundo? Maqueira, ¿qué le parece?
Creo que está haciendo bien las cosas, pero a medias.
¡Qué pacato!
No, creo que está haciendo bien las cosas fuera medias, porque si fuesen lo suficientemente inteligentes para poder arreglar el tema de los derechos de autor, de música y de arte que se puedan transferir sin ningún problema, sería genial. Yo no tengo ningún problema con que se censure contenido para personas que son menores de edad, si para eso es, si internet es una bala redonda del filo. Pero si se le empieza a liberar para que varios artistas emergentes puedan subir y mostrar su contenido sin problemas o puedan escuchar cosas sin problemas, genial. El resto, bueno.
O Metallica puede hacer conciertos sin que se censuren a sí mismos.
Bueno, Metallica da lo mismo, si son puros viejos. Pues el profesor Rosa ahí de James Hetfield ya no sirve, ya. O sea, me encanta Metallica.
Mira.
Oye,
que sencillamente se están curando de salud. Yo creo que sencillamente están haciendo cosas por el bien de ellos mismos y no es que están buscando el beneficio de los más chicos que no vean escotes en la plataforma. Eso no es así. Esto es un negocio y esto se están intentando resguardar ante la posibilidad de una intervención gubernamental. No intervención, de una multa gubernamental y quizás ante la posibilidad de expandirse a más territorios, porque la joya de la corona para todas estas plataformas siempre ha sido Asia, porque en Asia, por ejemplo, el tema de los eSports es enorme y ahí no tienen tanta presencia como en Occidente.
Mira, tengo una teoría antes, ya que estamos cerrando la noticia, pero sé que, ¿qué pasa si se ponen más exhaustivos en fiscalizar este tipo de cosas y después no te dejan jugar ciertos juegos porque el escote es muy pronunciado, porque la figura es muy pronunciada, con lo que pasó con Overwatch, por ejemplo, en su caso, con Tracer, o lo que pasó, por ejemplo, con Smite, o lo que ha pasado con League of Legends, de repente, con algunos skins y algunos campeones? ¿Qué pasa si se ponen ahí?
¿Quién lo sabe? Ahora... Lo que sí están haciendo. Sí, lo que sí están haciendo, y lo que yo creo que sí están haciendo, y estoy aquí buscando los comentarios de ustedes, es que están. Yo creo que cuando la gente en India, en Afganistán, en Bangladesh, ¿qué más?
En Socovia.
En todos esos países donde las mujeres tienen que caminar detrás de los hombres en una cosa estúpida y que son perseguidas por no sé qué, o lo uno y lo otro, y que son absolutamente machistas, cerrados, y de otra forma, que claro, yo caigo en el etnocentrismo diciendo que lo mío es mejor y no lo de ellos, cuando se den cuenta de lo que pasa en Twitch, van a cerrar Twitch. Imagínate la cantidad de gente, de abonados o de suscriptores que debe tener Twitch en la India, por ejemplo. Debe ser tremenda.
Son datos que hay que buscar y se pueden analizar un buen rato.
Queridos amigos, quiero comentarles que Paulo César Muñoz dice, hola, gran panel de control en Vía X. Edgar dice que el informe de transparencia reciente presentado deja en evidencia el mal uso y las prácticas indebidas que están gestando en la plataforma por parte de los usuarios. Mira, Francisco dice, más respeto con Metallica, señor Maqueira.
No, si los
la
quiero,
gente se manifiesta.
Quiero,
respeto con todo lo de Metallica, menos con Lars.
El primer concierto que yo trabajé de roadie en mi vida fue con Metallica el 2010, así que les tengo mucho respeto.
Qué gira más mala, Maqueira, perdona.
Pero
que
me
se
encantó
lo diga.
Si fue en el Club Hípico, de hecho, fue el de los mejores que
yo fui, había. Yo fui, con Fuegos Artificiales.
Sí.
Queridos amigos, nos vamos con la siguiente noticia y este es un reportaje especial de Vía X eSports, porque el gobierno de China ya considera los eSports una profesión acreditada. Vamos a ver.
El gobierno chino sorprende al mundo y reconoce oficialmente a los eSports como una profesión. El Ministerio de Recursos Humanos y Seguridad Social de China presentó las carreras de operador de deportes electrónicos y profesional de deportes electrónicos. Un profesional de los eSports entrena con jugadores profesionales, participa en eventos de deportes electrónicos y compite en torneos oficiales. Y no solo eso, además serán categorizados en 5 niveles, dependiendo de sus actuaciones y logros. El reconocimiento de los eSports como una profesión marca un precedente en la escena competitiva de los videojuegos y además abre las puertas para el potente apoyo económico del gobierno chino. Será curioso ver cómo otros países del mundo tomarán medidas para promover aún más los deportes electrónicos. ¿Y tú, qué opinas? Coméntanos y síguenos en Vía X eSports.
Así es, ahí está entonces el reportaje del periodista Francisco Sandoval de Vía X eSports a propósito de esto. Considera lo eSports una profesión acreditada.
Perfecto.
Mira, la verdad es que hay mucho paño que cortar en todo esto. Porque
es un tema sencillo.
¿Se puede hablar de una profesión que no se estudia, digamos, de manera profesional? ¿Que no hay una universidad de cómo ser cyberdeportista? O, como le dicen los mexicanos, estos ciúticos, esportistas.
Esportistas.
¿Se puede hablar de que una profesión puede ser acreditada sin 5 años de estudio académico más 1 año de práctica? ¿Se puede hablar de eso cuando las leyes del mundo no tienen que mucho que ver con eso y no hablan mucho acerca de un profesional que se dedica a los videojuegos? Esa es una pregunta difícil, Eduardo Marín. No sé, ¿qué piensas tú?
Yo creo que existimos hoy en día en un mundo en el que existen universidades, no recuerdo cuáles, pero sé que era una en Reino Unido y una en Estados Unidos que estaba dando carrera de cómo ser influencer. Y hay un video que se hizo viral de, era como un aula de 30 personas con un arito de luz, sí, todos al frente y el celular practicando qué iban a decir a la cámara. Así que si existe una carrera que te da un máster de cómo ser influencer, lo cual me parece una de las cosas más absurdas que he leído en la vida, y es real, no es Black Mirror, es la vida real. Puede considerarse una profesión ser un eSport, del mismo modo que puede considerarse una profesión ser un atleta de cualquier estilo, un atleta deportivo también. Ser atleta deportivo también es una profesión, es tu profesión, es a lo que te dedicas, es lo que ingresas, y aquí hay mucho trasfondo. El hecho de que sea China, hay mucho trasfondo, pero recordemos que también China era uno de los primeros países que empezó a regularlo gubernamentalmente, a darle apoyo financiero, hasta que empiezan a sacarle plata también, por supuesto, porque cualquier gobierno, no porque sea China, sino porque cualquier gobierno lo va a hacer, siempre ven dinero, pero existen países que están dando becas a los deportistas electrónicos, así que creo que es un paso hacia tomarle más seriedad al hecho de ser un e-sportista, como acabas de decir, Vito, nunca se me olvidará esa palabra.
Y gamer,
sí. Darle un poco más de seriedad, darle un poco más de profesionalismo y reconocimiento ante cualquier otra persona que no necesariamente pertenezca al sector, porque fuera de los que seguimos los eSports, fuera de los que, incluso los que respetamos los videojuegos o los que jugamos videojuegos toda la vida, tú le dices a cualquier persona que te dedicas a jugar videojuegos y te miran raro. Entonces ya necesita más reconocimiento a nivel de comunidad de cualquier persona de cualquier edad.
Ahora, igual es una, me va a disculpar el castellano muy castizo que voy a ocupar, pero es una pelotudez hacer un curso para ser influencer. Es una estupidez tener un aula llena de aritos de luz para hablarle a la cámara por el celular. Es una cosa incomprensible. Es algo que no debería existir.
Y esto lo pueden
grabar y lo pueden decir en 10 años más, a ver si tengo razón o no. Ya hay profesiones que enseñan a poder desenvolverse frente a la cámara, a poder tener contenido para poder armar tu idea en la cabeza y poder decirlo frente a una cámara que sea. Y eso se llama periodismo y ya existe. No es necesario hacer una carrera de influencer, puede aprender a editar videos, puede hacer todas esas cosas. Aquí lo aprendas bien o lo aprendas mal, ya existe. Y ya está normada y tiene toda una forma. Entonces, esta forma, lo que yo veo acá es simplemente alguien que se quiere llevar to the right pocket, como dicen, ¿no es cierto? Directamente al bolsillo derecho, el dinero de la gente incauta.
Qué bilingüe.
De la gente absoluta, es que es el dicho, ¿no? De la gente idiota, ¿por qué no decirlo? De los padres de esos niños que son unos estúpidos que los matriculan en algo así. Me van a disculpar, esto es lo que yo pienso, pero me parece una ridiculez. Como esa academia de influencers que había en Chile también, donde salía la gente, un robo. robo, un robo. Sí, un robo absoluto, un robo absoluto.
De hecho, el Víctor era profe, porque como no le pagaron, está enojado.
Absoluto, seguramente debe ser de esa agencia, que hay en Chile que se delatan de expertos en videojuegos y hacen puras estupideces que le cierran las puertas a todo el resto del mundo.
Empieza a salir la cizaña.
Sí, pero es que es verdad, está lleno de esta gente que se declara como de la gamificación y no tienen ni idea. Y no han trabajado un día en la gamificación, no tienen ni un éxito.
El extinguidor que se le soltó la cadena al Vito.
Ni un éxito. Lo único que han hecho es acabar con el ecosistema. Entonces, me parece una ridiculez. Ahora, que China lo haya transformado en una profesión o que lo tenga como profesión, debe ser porque detrás de esto debe haber un tremendo negocio para los chinos que no solamente tiran los mejores jugadores, sino que hacen todos los componentes y tienen el mejor metagame del mundo. ¿Ah? Por ahí debe ser la cosa.
He dicho.
No, es que me da rabia porque está lleno. Imagínate cuánta gente que ha tratado de meterse en esta cuestión y lo único que ha hecho es cerrar las puertas de empresas tan grandes del retail en Chile que tienen participación en el Cono Sur por una mala gestión. Yo los podría nombrar acá, pero no me corresponde. Pero acordémonos de la Gaming House de...
Con este dedo el apellido, ¿cierto?
De la Gaming House, de la empresa que empezaba con R. ¿Ah, se acuerdan o no? No puede ser. Yo hago un llamado al retail. Vengan a Vía X eSport para que aquí le hagamos las cosas bien y de manera correcta. Ajá. No se dejen engañar por la otra persona.
Vengan a revir primero. Antes de Vía X,
pasen por revir primero. Pero eso es mea rabia, porque está lleno de vendedores de humo notables, de gente que puede vender, cualquier material fecal a precio caro.
Ya, yo me pongo por otro lado. Yo me pongo por el lado que es bueno.
Estoy enojado.
¿Por qué? Después seguimos peleando, pero deja decir, plantearte mi idea en este momento. Claro, tú dices que ser como parte de un esportista o cosas así es necesario tener como una profesión, estudio, bla, bla, bla. Y en realidad no es tanto, sino es una disciplina que necesita una práctica constante para poder desarrollar una mecánica o una habilidad correspondiente. Eso no lo podéis prácticamente aprender o en una universidad en sí. O sea, en 5 años no te van a... No, es como, estudio 5 años y soy esports.
No, pero a lo que voy yo es como los deportistas profesionales que se han dedicado toda su vida a eso.
Pero vas al punto de que China, este paso en China igual es súper importante, independientemente de cuál sea el trasfondo, que es reconocer al esportista. Me gustó la palabra para poder crecer.
Por favor, no.
Sí. Es ciútica, pero,
claro,
pero sí.
Para reconocerlo, cosa que pueda seguir desarrollando su profesión con un seguro laboral, con un seguro médico, con un montón de cosas. Lo que pasa es que este es un tema sensible porque no a todos les gusta hablar de esto porque hay que pagar impuestos. ¿Ya? Y ese es el problema. Uno tiene que estar a favor también de pagar los impuestos correspondientes a cada ciudadano, cada profesión que viene. ¿Cachai? Si nosotros desarrolláramos la profesión acá en Chile, todos tendrían que estar boleteando porque hay muchos que la pasan en negro. Tenemos que estar boleteando y pagando los impuestos correspondientes y eso a nadie le gusta. Entonces, hay un tema súper delicado al ver, porque hay un pago de por medio que es,
Eduardo,
legal.
Eduardo, solo un segundo, quiero comentar algo aparte de los esportistas, porque bueno, es importante, hablar y comentar acerca de todo esto, ¿no? Porque claro, esa palabra fue acuñada en México y todo, pero como tal y como te comentaba, el deportista profesional es ese que se ha dedicado toda su vida, que puede jugar bien o puede jugar mal, puede ser banca, puede jugar ahí en un equipo de mediana tabla que a veces gana algo y gana su sueldo, y claro, y es profesional, no es el mejor del mundo, pero se ha dedicado. Esa dedicación es a la que yo me refería con los deportistas.
Sí, pero esa dedicación tiene que ser normada. O sea, yo tengo que... El jugador tiene que tener su protección. Tiene que estar normado como profesión, ¿cachai? Entonces, a eso te dice que, por un lado, esto es bueno. Que lo reconozcan como un trabajo es genial porque tú te puedes adquirir quizás un montón de beneficios y derechos... pongámosle la palabra más exagerada del mundo, constitucionales, ¿cachai? Para poder seguir desarrollándote y no estar trabajando en una profesión que puede ser muy volátil y que el día siguiente te van a dejar en la calle o si te enfermas vas a poder no tener ningún problema. O sea, no tienes dónde atenderte o te atiendes como indigente. Eso es.
Te puedes jubilar.
Que es súper bueno.
Te puedes jubilar algún día.
Claro, o sea, que puedas tener como tus ahorras en una AFP por ser un deportista, un esportista, sería genial. Sería genial que puedas imponer, porque en este momento muchos pasan porque no pasan por la relación, lo que practican, sino que pasan por el uso de la imagen.
Yo no sé, yo sigo pensando, me quedé pensativo, la verdad, a ver si logro convencerlos ustedes de formar un Vía X Academy de Influencers C de Buenos Aires. Y ahí, ahí podemos hacer un negocio, ¿eh? Claro, si usar la marca MX, podemos hacer un buen negocio.
Eso es lo que, claramente, en Argentina debe haber mucho talento, hay mucho talento, por supuesto. Queridos amigos, vamos a volver muy pronto, nos vamos a una pausa comercial porque la discusión en Panel de Control está álgida, está absolutamente álgida. Esta es Panel de Control y lo pueden ver aquí en Vía X eSport. Ya vuelve después de esta pausa comercial, no se cambien, por favor. Estamos de vuelta haciendo entonces el panel de control y el día de hoy estábamos hablando de muchas cosas interesantes y vamos a tener en unos minutos más, si me confirman después por interno, el review del el nuevo procesador AMD Ryzen 9 y vamos a revisar entonces inmediatamente eso, vamos a conversar con Eduardo Marín y Eduardo Maqueira, pero esto es algo nuevo en panel de control. Lo que vamos a ver ahora y lo que van a comenzar a ver en su pantalla es el notebook gamer Asus ROG Zephyrus Duo, Zephyrus Duo 15 SE. Vamos a ver algunas imágenes, mientras tanto yo les voy contando porque la compañía presentó esta laptop que viene con pantalla 4K y con una tasa de refresco de 120 Hz, de 120, o sea, está, no es al milisegundo, pero es absolutamente importante, ¿no? Aparte, les puedo contar que es una actualización de modelo del ROG Zephyrus Duo 15, el cual añadió un SE a su nombre clave para destacar la condición de edición especial, Special Edition, ¿no?, de este equipo. Este computador Zephyrus Duo promete permitir jugar los títulos en 4K hasta 120 FPS, ¿no?, corriendo a partir de lo que a nosotros más nos importa. Ah, porque más que todo lo interesante y bonito que puede ser este computador, que lo están viendo en pantalla, que increíble, con dos pantallas y todo, es el procesador que viene con un AMD Ryzen 9 5900HX, AMD Ryzen 9 5900HX, y con unas gráficas NVIDIA GeForce RTX de la serie 30, sí, de la serie 30, ni más ni menos, entregando así el mejor rendimiento, capacidad de expansión y conectividad de esta generación de su pantalla adicional. ¿No? El ScreenPad pone los controles en la pantalla táctil al alcance de tu mano en una enorme pantalla secundaria que lo mejora todo, desde la funcionalidad de los juegos hasta la transmisión y creación de contenido en directo. Claro, puedes customizar la pantalla táctil para poder tener tu Stream Deck ahí mismo, ¿no?, y tener todo seleccionado. Aquí está el computador. Miren por favor lo lindo que es por fuera. Yo se los voy a mostrar en un acabado mate con el símbolo del Republic of Gamers. Y por el costado se pueden ver los puertos USB y también viene con un puerto tipo C. Ahí trae dos puertos USB y un tipo C. Y por el otro lado tiene el jack de audio y también tiene la entrada de... Aquí lo voy a dar vuelta para allá entonces. Y por aquí tiene el jack de audio y la entrada para... la micro SD y también el conector de potencia o de carga, ¿no? Eso es lo que aparece por fuera. En la parte inferior del computador ya podemos ver algunas de las tomas de aire, ¿no?, que es súper importante, y yo siempre se los digo, nunca ocupen los computadores sobre la cama. Lo ocupan sobre la cama y estas tomas de aire que están acá, esas que están viendo ahí, se tapan con las frazadas, con las cubrecamas y todo, y no permiten la normal refrigeración del computador. Mirá, aquí ustedes pueden ver estos topes de goma que trae, esta altura que trae es para que por esta parte, gracias al diseño, fluya el aire y salga por acá. Eso es lo que les puedo contar. En la parte trasera tenemos muy convenientemente, en esta parte de aquí, muy convenientemente, ahí está el cable de red, ¿no es cierto? Otro puerto USB y el HDMI. ¿Por qué aquí? Porque es mucho más importante que ponerlo aquí al lado. Aquí al lado es súper incómodo tener el HDMI, es mucho mejor ponerlo acá. Vamos entonces, les voy a mostrar inmediatamente. Aquí está el computador y lo voy a aprovechar de abrir para la cámara en este momento de una manera interesantísima, porque miren lo que es esto. Así queda, tiene doble pantalla y aquí lo prendemos. En cualquier momento va a empezar ahí a funcionar con las teclas y todo, está partiendo, ¿no? Es súper interesante, ahí viene, por ahí está la pantalla y aquí nosotros le ponemos iniciar sesión y ahí está prendida la pantalla auxiliar, como lo pueden ver ahí, en la cámara. En esta pantalla auxiliar nosotros en este momento tenemos la refrigeración del Republic of Gamers, pero les puedo contar que tiene un Bluetooth con una batería de 90 watts, almacenamiento por ranura SSD, ¿no es cierto? 512 GB, 1 TB, con un compatible con RAID o teclado. Teclado chiclet retroiluminado con soporte y tecla con recorrido. Y la memoria incorpora 16 GB de RAM a 3200 MHz y hasta 32 puedes poner. Y el monitor con una pantalla principal, que es esta de aquí, ¿no es cierto? Validada con Pantone, 4K UHD, Ultra HD, IPS 120 Hz. Y la pantalla del ScreenPad Plus, que es este que está acá, ¿no es cierto? Tiene un Ultra HD también y con IPS 60 Hz, pantalla táctil de 1920x520 IPS. El sistema operativo que trae este computador es un Windows 10 y la gráfica es una RTX, afírmense cabros, 3080 Max P, 16 GB de GDDR6, VRAM NVIDIA, GeForce RTX 3070 también trae otro. Y lo más importante, ya les explicamos todo lo del computador, ahí está el teclado iluminado para que lo puedan ver, le pueden cambiar la luminosidad, va cambiando el RGB. Lo más importante es el procesador. Ustedes saben que el corazón del computador es el procesador. Y estamos claros, hace harto tiempo, que AMD ha estado haciendo las cosas muy bien. Y que no por eso, no solamente por ser AMD, están presentes en estos computadores y también en la nueva generación de consolas. AMD ha desarrollado la tecnología para poder jugar de mejor manera. Y en esta oportunidad tenemos un Ryzen 9 de 5900HX de la compañía, también presentado en sus nuevos procesadores de alto rendimiento. También está la serie Ryzen 5000 de gama H, basado en la arquitectura Zen 3 Core, y a grandes rasgos son chips gamer de 45 watts que incluyen al Ryzen 9 5900HX y el Ryzen 9 5980HX. Ambos procesadores tienen 8 núcleos y 16 hilos. Ah, ojo con eso. Aunque el último incluye una velocidad que puede llegar hasta los 4.8 GHz de potencia. En términos generales, AMD aseguró que el Ryzen 9 5900HX superara el 37% al rendimiento general de la CPU. Yo lo he probado con varios juegos. Aquí tengo instalado un par de títulos. Lo voy a girar para allá que lo vean mejor todavía. ¿Ven? Ahí. Y la forma de juego, la experiencia de juego que te ofrece el procesador de AMD versus la configuración con la tarjeta gráfica y todo, nos permite gozar en este espacio, en este tremendo computador, gozar con las mismas prestaciones que tienes en un estacionario e incluso mejor. ¿Qué es lo que más se les critica a los notebooks? Es que carecen de un sistema de enfriamiento real. En esta oportunidad, y a través de tanto como este panel y las ventilaciones que tiene este laptop, te entrega una performance que es bastante cercana a lo que tú puedes tener en un computador estacionario, y yo diría que bastante superior. Bastante superior, con una configuración que es una configuración que cualquiera quisiera tener. Hoy día les presentamos a ustedes este Asus Zephyro Duo, pero lo más importante es que les mostramos el procesador AMD Ryzen 9, que para mi gusto es uno de los mejores procesadores gamer que existe en el mercado hoy por hoy. Ese es nuestro review. ¿Alguna pregunta tiene el señor Maqueira, señor Marín? No sé. Algo que nos quieran decir de este tremendo, del procesador, más que nada, que AMD, que es nuestro auspiciador.
No, no sé, yo estoy sentado en tu puesto, puedo decir muchas gracias, Vito, podemos seguir con las noticias del panel de control. Me ha gustado mucho, continuamos con... No.
Perfecto, ¿no? ¿Está bien?
Pues ¿no? No, después de lo que dijiste, creo que el computador es bacán. No tengo
nada que... Como que lo dije todo igual,
claro,
¿no?
Lo explicaste entero.
Voy a volver para allá, sí, ya, Estamos adelante, por favor, mire qué bonito lo que estamos haciendo acá, en vivo y en directo, ahí están las imágenes, muchísimas gracias. Ahí está entonces el procesador Ryzen,
no, está
Ryzen
bueno.
AMD.
Está bueno. ¿Puedo decir una preocupación solamente?
AMD Ryzen 9, sí.
Que cada vez que pasa el tiempo, le meten más cosas a los notebooks y cada vez se ven como más frágiles. Me da susto que le pase algo a la parte de abajo.
Yo tenía ese problema cuando lo vi por primera vez, pero si te fijas en la pantalla que queda como arriba, ¿no? Que es el touchpad este, es una pantalla que tú la puedes mover. Se abre y queda en esa posición, okay. O la puede arreglar ahí para la posición, pero queda fija, por lo tanto no hay una, pero mira lo que es eso, porque le puedes poner ahí en el touchpad, puedes
ahora, ver. Ahora, esto es lo gracioso, porque quizás te le puede gustar a mucha gente. ¿Tú puedes manejar una especie de Stream Deck con la segunda
absolutamente
pantalla?
Absolutamente.
¿Viste? Podías streamear del notebook.
Absolutamente, está buenísimo. Disculpen, no sé, perdón, nunca me había pasado toda mi vida en la televisión, disculpen.
Castigado.
Me sonó el celular y lo tengo en silencio, tenía un problema. Pero sí, puedes manejar el Stream Deck como el del gato, por ejemplo,
sí.
Ponerle los botones para que se configure y para salir por YouTube, Facebook, Twitch,
está bueno.
Inmediatamente.
Eso sí. Está bueno. Eso sí está
puedes bueno. También poner diferentes tipos, por ejemplo, si juega algún juego de MMO, puedes poner ahí los poderes y todo. Es un computador increíble, yo lo estuve ocupando y de verdad, que es tremendo.
Ay, ¿te da manos o no te da manos?
No te da manos. No te da manos, pero te entrega más FPS y harto RGB, que eso da nivel. Oigan, y lo otro es que igual es un computador caro, sí, es una alta gama, pero lo importante es que AMD, con su procesador, puede incluirse en cualquier tipo de configuración. Ah, y simplemente es recomendable usar AMD hoy por hoy, sobre todo cuando se trata de performance gamer, porque están absolutamente metidos con el mundo del gaming y eso es algo interesantísimo, sobre todo para la nueva generación de consolas y también de computadores.
Está bueno.
Muchísimas gracias.
AMD también está ofreciendo muy buenos precios, así que
sí. Es
muy tentador pasarse para allá, incluso en escritorio también.
Sí, en escritorio también. Yo mi computador de escritorio es un AMD Ryzen 7, y con la tarjeta, con las 5700 de AMD, y es absolutamente monstruoso.
¿Se puede decir el precio?
¿Del Asus?
Sí.
No lo sé, pero lo vamos a poner en las redes sociales.
Ah, ya.
Ahora yo creo que así como al ojo...
¿Para y algo?
No, yo creo que más.
¿Más?
Yo creo que... Vale en dinero chileno 3.300.000, lo vamos a tan caro, lo vamos a transformar a dólares.
En todo sentido está bueno, son como casi
dividido en 720
$3,000.
Son $4,500.
Bueno,
es una altísima gama, un computador de altísima gama. Muchísimas gracias a AMD y también muchísimas gracias a Asus por permitirnos revisar este Republic of Gamers.
Está bonito.
Queridos amigos, vamos a hablar de los imports low cost de la LLA.
El grupón de los esports.
El grupón de los esports, de la LLA. Sí, el debate de los imports en League of Legends ha sido realmente importante. Y es decepcionante ver el nivel de los equipos norteamericanos a nivel internacional en los últimos años. En el Mid-Season Invitational, como en los Worlds, tiene como consecuencia una forma de reflexión particular, una petición bajo cuerda para abrir, el debate de los imports con la idea de eliminarlos, aunque no es tan sencillo como estar simplemente de acuerdo. La comparación en rendimiento de cualquier equipo estelar en Norteamérica o Europa, Corea o China se convierte automáticamente en un hilo de memes antes de siquiera comprobar estadísticas, derrotas a nivel global y la supresión de los imports. La obligatoriedad parte para tener a jugadores patrios en el quinteto inicial en cada jornada. Es una regla básica para sostener la escena desde un punto de vista territorial, con la idea de fomentar el talento nacional, pero al mismo tiempo es un gancho para los espectadores que en el caso de Norteamérica sigue sin funcionar más allá del drama de audiencias. En los últimos días se ha abierto el debate sobre eliminar los imports y los equipos estarían de acuerdo a ello, a pesar de presentar diferentes visiones. Y posteriormente, muchas voces a nivel mundial se hicieron sonar para recalcar por qué se debería mantener la norma en cualquiera de las ligas competitivas relacionadas con League of Legends a nivel profesional. El tema pasa por la eliminación absoluta de las normas de equipo como TSM o C9, ¿no? ¿Estoy en lo correcto? Sí. Mientras que otros solo quieren modificar la normativa manteniendo la esencia de la competencia en una conjunción que desde otra parte del mundo se ve como con otros ojos. Imports presentes en la LLA. Ahí le pido, me lo deja ahí nomás. Muchas gracias. Ahí los eSports presentes en la LLA para ir comentándolos de a uno. Primero quiero ofrecer la palabra a Eduardo Maqueira a propósito de lo que pasa. Yo creo que esto va a ser igual que en los deportes tradicionales. En el básquet de Europa, ¿está permitido tener gente fuera de Europa? Sí. ¿Está permitido tener? Sí. En el fútbol de los diferentes países, están permitidos los extranjeros, pero tienen una cuota. Ah, no pueden ser. No puede ser todo el equipo extranjero. Y aquí se da, y pasa por ejemplo en la LLA, que de una semana para la otra te cambian a la gente y se traen un import, y ese import viene como con marketing, pero al final no juega nada. Entonces sacamos el talento nacional o el talento latinoamericano para poner gente que realmente nos sirve. Por ejemplo, Serenity en KLG, por ejemplo. Ah, por ejemplo,
no sé si el caso, ¿no? Serenity llegó a un equipo que estaba muerto, así que yo
pero
creo
bueno,
que
sí. En realidad, si traía a Messi a KLG, no va a pasar nada igual. No, si traía a Faker a KLG, igual pierde el split. Si no hay nada que hacer. No, pero tienes razón, Serenity quizás llegó a un equipo que no era el mejor.
Sí, igual Serenity es un cabro chico, es un coreano súper joven. Entonces, ¿qué perdía con llegar a una LLA? Total, está cerca de NA, puede jugar solo Q, puede hacerse el nombre por fuera, puede servir de alguna forma, pero. No sé también qué piensan ellos al llegar a LLA, porque en algún momento LLA está categorizada eso como la peor liga a nivel mundial. Entonces es como, no sé, es como que Lota Schwager, con todo mi respeto a Lota Schwager, pero Lota Schwager que firme a Messi. Entonces, como,
orgullo. Entonces, los número uno al revés, pero los número uno.
Claro. No al revés.
Entonces es complicado. Yo personalmente, bajo la regla y con experiencia previa, esencialmente en StarCraft 2, estoy en contra de esto. O sea, yo creo que la regla de los imports siempre tiene que mantenerse. Tienen que ser 3 de tu región y 2 imports. Quizás bajarlo a 2 de tu región y 3 imports. Quizás. Pero es la esencia tuya, o sea, es la esencia de Latinoamérica. Yo sé que en algún momento se reclama mucho decir, oye, trajeron un import y le quitaste el puesto a no sé cuántos mid, le quitaste el puesto a no sé cuántos support, pero es porque quizás los support tampoco te dan el nivel, seamos claros. O sea, algo que hizo bien, muy bien All Knights en este momento es innovar y abrir las puertas a traer imports coreanos a la región, y eso ha hecho que todos los otros equipos también lo hagan. Entonces, ¿qué pasó? ¿Subió el nivel de la liga o bajó el nivel de la liga? Yo creo que subió. Y también le subimos el estándar. Ahora, que lleguen, claro, lleguen como imports más o menos retirados, como más viejos, muy jóvenes, otra cosa, porque claro, la realidad tampoco es una liga muy, muy apetecible. Podemos decir que son low cost hasta cierto punto. No todos saben, o sea, traerte a Serenity, por ejemplo, no sé, de Corea para acá no te sale $5,000, te sale mucho más. Entonces hay que tener cuidado con eso. Lo más importante acá es decir que, ¿qué queremos tener? ¿Mejor show, mejor juego o mantener la identidad de cada región? Porque claro, Norteamérica sufre de esto hace mucho rato porque, bueno, están picados por último de partida porque Europa siempre se lo está paseando en todos los internacionales, porque Europa hizo algo súper bueno. Europa hizo cantera, estudió su situación y hace poco que viene estudiando, avanzando y sacando. Y estos son los resultados de la cosecha. En cambio, la LCS se ha quedado echada para atrás mucho rato. No sé, pues mantuvieron a Bjergsen ahí a medio morir saltando mucho rato en TSM. Entonces ahora se dan cuenta, no, pues queremos más gente. Si fuese por la regla de los imports, quizás quieren traerse a 5 pairs, quieren traerse a Fnatic completo o cosas así. No sé, yo creo que es como una en que están picados que la liga está perdiendo protagonismo versus Europa, que la liga es hermosa. Y lo otro es que yo por lo menos no sacrificaría, porque en el momento que no había region lock en StarCraft 2, todos los equipos, no importa del país que fuera, tenían un coreano jugando. Y eso te corta el desarrollo del eSport a nivel global. Ahora que se puso region lock, se ha salido ahora adelante que, por ejemplo, van latinos por equipos latinos, van estadounidenses por equipos estadounidenses. Y no se olviden que el campeón actual de la IEM, Katowice en StarCraft 2, no es coreano. Entonces, la brecha sí se está acabando. Es cosa de seguirle trabajando. Hay que trabajar de abajo para arriba, no de arriba para abajo.
Mira, que cuánta razón tiene Maqueira. ¿Cuántos años de eSport en el cuerpo se le salieron ahí, ah? ¿Cuántos segundos lugares?
No, pues está bien, somos.
Una broma.
Tenemos más segundos lugares que Católica en los eSports. Así que
no hablemos de fútbol, por favor. Eduardo Marín, ¿qué le parece la presencia de los imports en las ligas? Mira, aquí en Latinoamérica, especialmente la Liga Latinoamericana de League of Legends, que a pesar de que para Eduardo es una de las ligas menores, para nosotros en Latinoamérica es la más importante que hay, es lo máximo, ¿eh? Es como no hay nada más después de esto. Entonces se traen y se habla, y yo he visto los tweets de Bugax y de mucha gente diciendo ahí estos imports low cost que traen directamente. ¿Cuánto hay de marketing en el import, o qué te parece la presencia de extranjeros en la liga latinoamericana?
Mira, después de todo lo que dijo mi tocayo, yo creo que queda poco que añadir, pero sí estoy de acuerdo en que debería haber una cuota. Sí estoy de acuerdo en que tiene que haber evolución del deporte electrónico como tal en la región, en cada país, en cada territorio, y qué mejor que educar a tus propios jugadores nativos, ¿no? Te puedes traer a uno, te puedes traer a dos, puede ser parte de un marketing, puede ser parte de la misma evolución del equipo, de que uno eduque a los otros, por más que sea, siempre se ha entendido en los deportes tradicionales que traer un extranjero, tanto un coach o un jugador, hace crecer al equipo. Lo mismo sucede en los deportes electrónicos, o lo mismo debería suceder en los deportes electrónicos. Pero yo no creo que sea correcto que un equipo, por ejemplo, argentino, un equipo mexicano, un equipo chileno, tenga todo su roster o la mayor parte de su roster, el 90% de su roster, de extranjeros, porque no está creciendo el deporte en el país, no está creciendo el territorio. Y yo entiendo que muchos equipos quieren saltar de 0 a 1,000 de la noche a la mañana, sobre todo si tienen un presupuesto considerable y pueden hacerlo, pero a la larga perjudica, a mi parecer, porque tiene que haber crecimiento en los jugadores locales. Y qué mejor forma de hacerlo que con una regla, así de sencillo. Una regla que sea inviolable, de que el 70% de los jugadores en tu equipo tienen que ser locales, el 80%, el 60%. Creo que incluso el 50% es muy poco. Tiene que ser más del 50% que sea local. Así que si ayuda el mercadeo traerte un jugador veterano que tiene muchos años ya jugando, que incluso ya se retiró en su país, sí, por supuesto que ayuda, pero que sea uno y no que sean todo el equipo, a mi parecer.
Ahí está el comentario. Mira, vamos a revisar un poco los imports que tenemos en la Liga Latinoamericana. Ya,
antes que eso, ¿sí? Yo quiero agregar una cuestión que hace mucho rato se viene dando. Los mejores futbolistas del mundo consideran que son, siempre se ha dado que son sudamericanos. Siempre, siempre, no importa. ¿Por qué no podemos hacer nosotros una potencia a nivel de eSport y que el mejor eSportista,
eSportista
sea sudamericano y no necesariamente coreano en este momento? Es porque nos falta crecer a región de staff, que es otro, claro, otro tema que es muy fuerte a conversar.
Miren, vamos a revisar un poquito entonces. En KLG llegó para tratar de salvarlo, pero no pudo hacer mucho. Serenity, ¿cuál es tu opinión de Serenity?
Creo que el split en sí es injusto para Serenity. Siento que como llegó tarde, tiene que acoplarse, y el equipo tiene que acoplarse a él también por un tema de idioma y acostumbrarse como a un montón de cosas. Así que si lo mantienen, yo creo que sería como la chance de Serenity. A este se le doy como el pase de salga libre de la cárcel de Monopoly, ahí como chung.
Y en Rainbow Seven llegó Rey, que no ha tenido un mal split, pero claro, le toca un equipo muchísimo mejor. Un equipo que está para el Pentágono, fácilmente.
Claro. Creo que no sé por qué, pero se coincide mucho que se están trayendo muchos tops a nivel coreano. O sea, casi siempre el top ha sido extranjero. Creo que está bien, a Rey no le ha ido mal. Creo que las fallas del equipo de Rainbow Seven actualmente son generales como grupo, y creo que las pueden solucionar. Y aparte llegó bien, entonces creo que más destaca que los imports vienen con una buena base teórica y de juego, más que el resto. Entonces está bien ahí lo que te aporta. Creo que Rey está bien.
Después tenemos a Wadid en All Knights, y en Extend con Jackpot, que estuvo saliendo en pantalla en un momento atrás, y también el midlaner Rainbow. Y en Astral está Mighty Beer y está B-Boy, que han hecho... B-Boy ha andado bien.
B-Boy se ha lucido.
Pero lejos, el mejor import de la liga es Boogie, o Boogie, como ustedes lo quieran llamar, que es de Furious Gaming, ¿o no?
Sí, yo creo que Boogie se ha lucido mucho porque cuenta también con un buen equipo. Entonces, son trabajos en conjunto. Acordémonos que son los 5. Entonces, que decir que él está cargando al equipo, no sé si sería 100%. Le pongo el marco de Wildcard tanto a Jackpot como a Rainbow, que les ha ido bastante bien, y creo que pueden dar más la sorpresa. Y Wadid también ha sido una sorpresa porque es muy activo en redes sociales, entonces cuando él se equivoca o el equipo pierde, sale a hablar. En cierto momento quizás dijo algo que se malinterpretó. Ahora,
¿Pero activo o polémico?
Activo y polémico.
Bien, buena mezcla.
Pero creo que está bien, o sea, creo que todos los eSports están bien. Siento que otros, bueno, Wadid es un ex, viene de equipos súper fuertes, entonces tiene como esa personalidad que más para afuera, es más extrovertido. Así que, no sé, Wadid tiene como sus dudas. Yo también pongo a veces mis dudas en que el import tenga que ser el support. Yo creo que traer los carry es como algo más seguro que traer el goleador, por decirlo así, el que te mete el gol. Pero traer el arquero o el que te arma el juego, quizás, no sé. Creo que lo trajeron simplemente para, ¿cómo se llama? Para parchar, porque no tenían un support. Y aquí se nos olvidó el top de All Knights, que es Ruin.
Ah, de veras, se nos olvidó Ruin.
Sí, que sí. Llegó tarde y la ha hecho bastante bien. El equipo sube mucho su nivel con Ruin en juego.
Queridos amigos, se nos acaba el panel de control. Eduardo Marín, se nos acaba el panel de control. Queremos escuchar tus palabras al cierre. Ha pasado volando. Y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy.
No, como siempre, como cada semana, un placer estar acá en panel de control, no en panel de control.
Sí, panel.
Sí. Un abrazo y bueno, hasta la próxima semana. Seguimos debatiendo, seguimos discutiendo, seguimos compartiendo aquí.
Eduardo Maqueira está taciturno, ¿no?
Sí, estaba pensando en lo que estaba diciendo de las cosas, pero y que iba a decir que en la clase me hizo súper corto el tiempo y lo pasé re bien. Así que hagamos un after hour después, empezamos a hacerlo.
Un stream.
Un stream after hour y compartimos con el chat a ver qué opina, porque siempre me gusta ver mucho los comentarios de la gente. Te dan siempre
hacemos
un insight.
Hacemos un Twitch sugerente los tres después.
Sí, claro. Claro, ponemos ahí una.
Only panel
de poner. Uno sutien. Only panel fans.
Panel fans.
Panel fans. Queridos amigos, muchísimas gracias, Eduardo Maqueira, Eduardo Marín. Muchísimas gracias a ustedes que nos vieron en su pantalla de televisión y también a través de las redes sociales. Este fue un nuevo capítulo de Panel de Control, nuestro programa de discusión de la industria acá en VIX eSports. Nos encontramos el próximo jueves. Muchas gracias por su sintonía. Que estén muy bien y cuídense mucho. Chao.